¿qué tal? 1:08 de la tarde, abrimos una ventana aquí en Mediodía Cope, en Herrera en Cope, para hablarles del deporte. Viene el viernes realmente cargado de noticias. Acaba de hablar el entrenador del Sevilla, Sampaoli, que ha dejado varios titulares. Ahora nos vamos a ir a la ciudad deportiva del Sevilla porque allí está José Manuel Oliva. Ha hablado del partido de mañana, evidentemente, del derbi, del interés del Barcelona que está mostrando en las últimas horas por fichar al entrenador del Sevilla. Muy interesante lo que ha dicho Sampaoli y ojo porque le ha dado un toque de atención a todos los aficionados que el otro día no animaron al equipo. Tremendamente interesantes las palabras de Sampaoli. Y hoy juega el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
9:45.
9:45, sí. Un partido de rivalidad regional, un partido en el que el Betis ya no puede fallar, un encuentro en el que después de los empates en casa ante Sporting, ante Valencia y también ante Barcelona, evidentemente el Betis no puede dejar escapar puntos, pero un encuentro al que llega el conjunto verdiblanco con la mirada puesta en el derbi. Por mucho que se quiera negar, Víctor, que dos futbolistas fundamentales para el Betis como Dani Ceballos sobre todo y también Germán Pecela, titular indiscutible, provocaran el otro día la quinta amarilla, quiere decir la importancia que se le da al derbi del próximo día 25 y evidentemente el Betis no puede dejar escapar los tres puntos en Granada, pero piensa también en el enfrentamiento ante el eterno rival.
Casi nos caemos por las escaleras, Oliva, porque acaba de terminar de hablar Sampaoli y hemos casi entrado en el estudio con la sintonía puesta. Oliva, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, muy buenas, ¿qué tal?
Un montón de cosas que hay en la ciudad deportiva. ¿Sí? Vamos a ir dando saldos también porque Ocaña nos tiene preparado un sonido de anoche de Pepe Castro, del presidente del Sevilla, uh-huh, con una anécdota realmente
interesante, ¿sí?
Muy interesante porque no sé si se han puesto de acuerdo o no, Oliva, pero tanto Sampaoli como el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ayer han dado un paso adelante y le han dado un toque de atención a todos aquellos que han antepuesto sus batallitas antes que animar al Sevilla. Me ha parecido realmente interesante.
Sí, además me parece lógico, ¿no? Abandonen batallitas particulares y piensen realmente lo importante que es animar al equipo en una situación como esta actualmente, un momento además clave de la temporada donde va a volver la Liga de Campeones con partidos de enorme peso y donde el apoyo de la grada va a ser absolutamente fundamental y también porque la Liga entra en un tramo importante y definitivo, ¿no? Incluso ha bromeado hoy Jorge Sampaoli cuando le he preguntado por la hora de la verdad, ¿no? Se han llegado los partidos importantes ya y la hora de jugársela ha dicho que si lo anterior era de mentira, que lo ha pasado francamente mal en la primera parte del campeonato, pero un poco ateniéndonos al discurso de Sampaoli es consciente de que efectivamente llega el momento de empezar a ganar los partidos que te van a dar la posibilidad de alcanzar los objetivos y creo que ha estado, como tú decías, Víctor, hace tan solo un instante, muy interesante la rueda de prensa. Sí. Suelen serlo, ¿no? Porque no solo ha repasado el momento del equipo, ese toque de atención clarísimo a la grada para que la gente anime y esté con el equipo, sino que también ha tenido que abordar las preguntas que todos sabíamos que le iban a caer en torno al hecho de que esté situado en la primera línea de salida para sustituir a Luis Enrique si finalmente Luis Enrique no sigue en el Barça.
Sí, vamos a arrancar evidentemente el programa y nos vamos a ir a Granada porque juega esta tarde, esta noche el Betis, nos trae la última hora de ese partido Andrés Ocaña, pero por dejar en titulares algunas cosas interesantes, ha hablado del derbi también, Sampaoli,
sí.
Más o menos ha dejado entrever que va a ir rotando, que tiene tres partidos importantes, Nasty, el Leicester y el derbi ante el Betis, y que va a ir mezclando. Yo creo que acertarle un equipo a Sampaoli en los próximos partidos va a ser prácticamente imposible, que cuenta con todos excepto pareja, ¿no?
Sí, y que piensa, ¿eh? Y que piensa en lo que le viene, en la trascendencia que tiene el partido del Leicester, evidentemente, que es el que más peso tiene. En segundo lugar, el que más peso tiene indiscutiblemente es el derbi, el clásico como lo denomina el propio Jorge Sampaoli. En tercer lugar estaría el partido del Eibar, pero es que el Sevilla tiene que seguir compitiendo al máximo nivel y ganando encuentros para seguir ahí en todo lo alto de la clasificación. A mí me da que va a hacer mañana una alineación pensando en lo que le viene por detrás, en el partido del miércoles y también en el derbi. Hay un detalle importante que no podemos perder de vista. Hay 5 jugadores del Sevilla que mañana, si ven una cartulina amarilla, no jugarían el derbi. Se trata de Rami, Enzonzi, Nasri y Vitolo. Ojo a los futbolistas que estamos mencionando.
Y Sarabia.
Más, yo tengo aquí anotado pareja.
Y Sarabia,
y Sarabia que fue y Sarabia que vio efectivamente la cuarta amarilla ante Las Palmas. Correcto, que lo añado a esta lista que tenía por aquí por delante. Es decir, son seis jugadores, porque el sexto es pareja, pero pareja mañana no va a jugar. Ojo al tema pareja. Pareja va camino de la clínica para realizarse pruebas médicas en el aductor, porque hay que ver si ese aductor tiene lesión o no y el tiempo que puede estar fuera de los terrenos de juego. Ya no se extrañaba tanta ausencia de pareja de los entrenamientos en los últimos días y en las últimas dos semanas, y a pareja le van a hacer pruebas médicas para determinar si tiene lesión en el aductor y el tiempo en el que va a estar parado el central argentino, si son simplemente unas molestias o hay algo más. Pero ojo a ese detalle de los seis futbolistas apercibidos de sanción, que creo que pueden mediatizar mucho la alineación de mañana ante el Eibar. Por cierto, no ha ofrecido todavía la lista de convocados el Sevilla. Ha anunciado el director de comunicación, Jesús Gómez, que en los próximos minutos, en este tramo de Deportes Cope Sevilla, nos va a pillar seguro en directo, conoceremos la lista para el partido de mañana.
Bueno, pues hay un montón de cosas, un montón de noticias, porque después de algunas semanas con cierta tranquilidad, se le viene encima al Sevilla un montón de partidos y un montón de cosas que comentar, y váyanse acostumbrando al run-run este del Barcelona, del banquillo del Barcelona, de Sampaoli, porque creo que eso va a ser casi casi una moneda común en las próximas ruedas de prensa. Hoy, de todas formas, ahora lo vamos a escuchar, creo que ha despachado Oliva bastante bien el asunto, ¿no?
Claro, sabe, además yo creo que venía un poco sabiendo que le iban a caer 3-4 preguntas mínimo de este asunto. Sampaoli tiene 2 años de contrato y una cláusula de penalización que la sitúan aproximadamente, aunque nadie te lo concreta oficialmente, en torno al 1,5 millones de euros, 2 millones de euros aproximadamente, para quedar liberado. En fin, eso sería calderilla para un club como el Barcelona si decide ir realmente a por Sampaoli, pero yo creo que es un poco absurdo plantearse nada en estos instantes. Ya veremos qué ocurre con Luis Enrique, aunque parece estar sentenciado, y en el caso de Sampaoli también hay que ver cómo remata la temporada aquí Sampaoli, qué sabor deja, y realmente ese Sampaoli el Sevilla le puede poner por delante un proyecto que le ilusione y que le haga olvidar una propuesta encima de la mesa como le pudiera llegar del FC Barcelona. Así que ya veremos. Dice que solo piensa en el presente más inmediato y creo que hace bien el argentino.
Ahora vamos a tocar todos estos asuntos, también el tema en el tiempo de opinión, después de escuchar a Sampaoli, con nuestro compañero Rafael Pineda, que anda preparando un arroz, Oliva, pero ha dicho que después nos va a atender a las 2.
¡Qué amabilidad!
No, el arroz no te lo va a dar. Nos va a atender, pero el arroz no te lo va a dar.
Es curiosísimo, cuando no está con sus ensayos de con su caja
está
musical.
Está muy bien.
Sí, está muy bien. Sí, está muy se bien. Mete en la cocina. La verdad es que, bueno, entre Ocaña y Fali Pineda
está muy bien. Fali está muy bien.
Están fenomenales en esa
situación. No, para ir a Top Chef estamos casi.
Sí, Fali está muy bien. Por cierto, en titulares, Andrés, porque nos vamos a meter de lleno en la previa del partido del Betis de esta noche. Muy interesante lo que contó ayer el presidente Pepe Castro, y valiente, muy valiente.
En titulares, pues te puedo decir que el presidente dice que muy bien que le critiquen a él, que le digan lo que quieran en torno al tema de los viris, pero que ya está bien, que la gente tiene que animar, que el Sevilla está en un momento absolutamente histórico, en una situación privilegiada para hacer algo bonito esta temporada, y que todo lo que no sea animar desde la grada y recibir el apoyo de la gente es equivocarse. Es el titular que yo extraigo de la interesantísima charla o la arenga que ayer el presidente le ofreció a los socios con más de 25, 50, 60, 70 y 75 años de carnet. Yo creo que estuvo genial el presidente Pepe Castro, y después lo vamos a escuchar.
Sí, muy, muy interesante. Le vamos a hablar también de la Copa Cobab, que se va a desarrollar este fin de semana en Utrera, y le mandamos, Oliva Ocaña, un saludo a la gente que trabaja en el bar Olvera, en Los Bermejales.
Sí, hombre, por
que
favor.
Son sevistas y que escuchan a esta hora de la tarde, la gente del bar Olvera, como digo, Los Bermejales.
Un abrazo enorme.
En un bar a esta hora de la tarde, escuchando Deportes Cope Sevilla,
además se debe
con
comer
una cervecita por delante, se debe estar, creo, sinceramente, creo que se puede estar muy bien. Sí.
Se debe comer muy bien. Se debe comer muy bien, porque ¿sabéis quién va allí?
Dime.
León Lassa y su hijo León, que esos son una especie de señorito. Entonces, fijaros, claro, sí se tiene que comer bien allí en el bar Olvera. Un fuerte abrazo y gracias por sintonizar la sintonía de Cope más Sevilla. Un segundito, nos metemos en la previa del Betis, en el partido Granada-Betis que se va a disputar esta noche.
Deportes, Cope Sevilla.
Estar informado.
¿Piensas que eres el mejor haciendo arroces, verdad, cocinilla? Lo sentimos, pero nadie puede hacer un arroz mejor que el nuestro. El de Arrocerías La Plaza en los hoteles Vértice. Y como sabemos que para cuando vengas a retarnos ya habrás olvidado este anuncio, busca la mejor arrocería de Sevilla.com. Encuéntranos. Arrocerías La Plaza. Desafío arroz. Desafío Vértice.
Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Juega el Betis, Andrés Ocaña, un partido en Granada que me da la sensación, luego veremos la actitud del equipo, pero que está más pendiente del partido contra el Sevilla que el partido fundamental que tiene hoy contra el Granada, un equipo que está absolutamente hundido en la clasificación y que el Betis debe intentar mejorar su imagen fuera de casa, ¿no?
Yo no voy a decir, Víctor, que el Betis no vaya a ganar a Granada, ¿no? Evidentemente, y que la actitud espero que sea fantástica, pero evidentemente el Betis ha decidido prescindir de su mejor futbolista con diferencia para este choque, que es Dani Ceballos, ¿no? Para no arriesgar su participación en el derbi. Estamos hablando del jugador franquicia, del hombre que mueve prácticamente todo el fútbol en el mediocampo, y hay que decirlo así, el Betis ha decidido darle prioridad al partido frente al Sevilla a dársela al partido ante el Granada. Con un añadido, ¿no? Que el Betis viene de no ganar en cuatro jornadas, de perder con Atlético de Madrid, de empatar con Sporting, con Valencia, con Barcelona, de no jugar ante Deportivo La Coruña. Yo no pongo al mismo nivel, aunque lo quieran poner, a la baja de Pecela a la de Dani Ceballos, porque es verdad que Pecela está elevando su nivel, pero bueno, yo creo que la de Dani Ceballos es mucho más importante, y en definitiva que sí, que estoy contigo en que el Real Betis Balompié, bueno, pues le ha dado prioridad al derbi, ahí lo ha dejado demostrado, y ojo, que este partido, como dicen, no arregla los empates anteriores en casa, no, es una obligación absoluta para el Betis ganar este partido si quieren de verdad intentar dar un salto en la clasificación a base de varias victorias consecutivas, ¿no?
Se incorpora también de la Ciudad Deportiva Oliva, ¿eh? Betis, y está por ahí también el querido Fran Viñuela, desde Granada. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Qué bien suena eso.
¿Suena bien?
Sí, como un cañón.
Como un cañón.
Ah, bueno, hombre, es que no merecéis menos.
Hombre, muchas gracias. Bueno, Fran, qué Granada, iba a decir que qué Granada vamos a ver en el día de hoy. Pero después del repaso que le dio a Eibar y la pinta que tiene el equipo, pues no sé si va a ser ya una de las últimas balas que se va a jugar, ¿no?
Sí, bueno, hombre, lleva jugándose finales desde hace ya muchísimo tiempo el Granada Club de Fútbol. Va a ser un Granada en el que Lucas Alcaraz decía ayer que tiene que ser redondo en el partido, que tiene que ser ambicioso, que tiene que salir desde el minuto uno a por el partido, que tiene que salir a por todas. Va a ser un Granada con bastantes cambios, creo, en el once inicial, y a partir de ahí, claro, si tú metes en esta jornada, ya casi encarando el último tercio, metes nuevos jugadores, metes a Guacaso, que parece que va a jugar en el centro del campo, parece que la cosa se va a complicar también arriba porque no está Kravec, jugará Adrián Ramos, parece que con Carcela que volverá. Es un Granada, fíjate tú lo que te voy a decir, en esta jornada casi te puedo decir que en construcción.
En construcción.
Sí. Tremendo. Es que el Granada es una aventura cada jornada, prácticamente.
Sí.
Pero cada jornada con futbolistas nuevos que después tienen poca continuidad, es lo que más asombra del equipo granadino, que difícilmente puede hacer un bloque, ¿no?
Tú que sigues Oliva.
Sí. Hombre, el Granada, Oliva.
El Granada,
hombre, Frank, ¿qué pasa, hombre?
El Granada bastante y el Betis.
¿Sí?
No sé si tienes la misma sensación que nosotros, que yo personalmente no sé por dónde va a salir el partido.
La lupa la tiene mucho más cercana siempre en el análisis, Frank, porque está en el día a día del Granada. El Granada es un equipo que en una temporada se puede reconstruir 6 veces y destruir otras 6.
Sí.
O sea, está continuamente montando un proyecto en una misma temporada. Ficha de ficha. Y este año está más o menos en la misma línea. A mí me ha dado buena impresión en casa. Me dio muy buena impresión ante Las Palmas, de equipo de estar vivo con los nuevos refuerzos, la llegada de Ramos, el delantero del Dortmund. La sensación de que el equipo en casa es mucho más agresivo y luego me dio muy mala impresión el lunes ante el Eibar, que tuve la oportunidad de ver el partido completo. Creo que en casa es algo más fiable y el Betis fuera de casa es muy poco fiable.
Sí, así me refería, ¿no?
Sí, así que yo me da la impresión que o el Betis hoy realmente sale a igualar la intensidad que le va a meter seguro el Granada en casa, en los Cármenes, además, donde sabe que tiene que jugarse su permanencia si quiere tener opciones de seguir en Primera División, o iguala esa intensidad que le va a poner el equipo de Lucas Alcaraz, vaticinando que el Betis lo va a pasar mal.
Sí, sí, es que Oliva tiene toda la razón del mundo, no puede pasar por otro. Fíjate que además hoy va a estar en el palco John Jiang, el presidente chino, sí, hombre, es un lujo, del Granada Club de Fútbol. De hecho, fíjate allí si tienen que estar la cosa difícil, que ha convocado un desayuno informativo a las 12 del mediodía. O sea, aquí un desayuno a las 12 se ha visto regular.
Es un almuerzo, ¿no?
Sí, un brunch, un lunch, ¿no?
¿Pero con palillos?
Sí, los croissants eran difíciles, pero...
Hombre, a mí si me lleva un desayuno a las 12, yo te digo que a las 9 desayunaría también la primera vez, ¿eh?
No, porque tú y yo somos obreros y a las 12 nos pega ya el bocadillo grande, con el tercio. Y lo que está claro es que va a estar. Ha hablado con los jugadores, ha hablado con la plantilla, ha hablado con el cuerpo técnico. Quiere que la situación cambie. Claro, él es el propietario de un club que tiene una concesión con una empresa cuyo cabeza visible es Pere Guardiola. Quiero decir que también el propietario asiático está preocupado por una inversión que ha hecho, y eso es obvio. Y ahora, hoy, si sale con Héctor por la izquierda, que parece que puede salir, insisto, con Guacaso en el centro, Carcela, que vino de la Copa de África, lleva sin jugar con el Granada mes y medio, más o menos. Alí Malé, un chaval de 19 años que lo vamos a meter hoy, además por la banda izquierda, no por la derecha. Oye, es que lo que dice Oliva, es que este Granada parece que cada partido es un partido de pretemporada, que cada vez quiere salir con algo nuevo. Hasta que enganche Lucas Alcaraz con algo, ha enganchado, enganchó en Las Palmas, y en el Eibar le dieron un bofetón, además tremendo. Entonces, lo que puede pasar hoy en los Cármenes es totalmente una incógnita. La grada, cuidado, ya está bastante cabreada, va a animar, eso sí, durante los 90 minutos, pero hoy, aprovechando que está John Jiang en el palco, cuidado que no se gire más de algún pañuelo, ¿eh?
Fran, muchas gracias.
Es siempre un placer estar con vosotros.
Gracias, gracias por atender.
Un abrazo, Fran.
Otro grandísimo.
Gracias por atender la llamada de COPE más Sevilla. Andrés, ¿te queda algo?
Sí, me queda algo, que el Betis va a tener que introducir novedades. Yo apuesto porque Don va a ser el hombre que juegue atrás en el sitio de Germán Pecela.
Y no Jonas.
Y creo que va a ser Jonas también el futbolista que entra en el mediocampo. Se hablaba de la posibilidad, fíjate, Víctor Oliva, de adelantar, ¿sí?, la posición de Rubén Pardo para que haga de Ceballos, pero para mí sería un error clamoroso. Y sobre todo porque el Betis ya se ha demostrado que ni Jonas ni Petros tienen la capacidad para ser los futbolistas que empiecen a construir el juego, ¿no? Y yo creo que Víctor va a tirar más de Jonas por delante, acompañando un poquito a Petros y Rubén Pardo siguiendo, siendo el ancla ahí en el centro del campo, y con Don acompañando a Tosca y a Mandy.
Yo insisto, viendo lo tímido que se comporta el Betis fuera de casa, ya de por sí en casa tiene timidez, ¿no? Y muy poco lo suelta el entrenador, aunque es verdad que los dos últimos partidos, fundamentalmente el del Barça y a ratos ante el Valencia, el equipo fue algo más atrevido, pero fuera es un equipo que dibuja en la pizarra Víctor Sánchez del Amo el esquema y casi ni se mueven los muñecos, ¿no? Es un equipo que asume los mínimos riesgos posibles. Hoy,
a verlas venir. Sí,
a mí me da la impresión, insisto, que hoy el Betis o realmente se mete en la pelea que le va a plantear el Granada o lo va a pasar mal. Y este partido, se puede estar pensando en el derbi, que es el partido que tiene peso de aquí hasta final de temporada para el Betis, pero el Betis no puede ir tirando partidos, ¿eh? El Betis tiene que ir hoy a competir a Granada y a intentar ganarle a un equipo que está muy mal. Es decir, que no se excusa decir, no, es que el partido importante es el del sábado y tal. No, el partido del sábado de la próxima semana tiene mucho peso, pero que el Betis tiene que ir a Granada hoy a competir y a conseguir un triunfo, que tiene 70 millones de presupuesto.
Es que el Betis tendrá que ganar alguna vez, ¿no?
En fichaje. ¿Alguna vez tendrá este club que ir a ganar partidos y a ir a todos los campos a hacer algo que a su gente por lo menos le cree algo de ilusión, que es lo que no tiene la afición del Betis, ¿no?
Yo lo voy a decir, sería un auténtico fracaso y esperpéntico que el Betis no ganara hoy en Granada, te lo digo de verdad. El Betis se está dejando puntos en todos lados, están vendiendo que la imagen del equipo está mejorando mucho, pero bueno, esto se tiene que traducir ya en puntos, y que el Betis no consiga los tres puntos en Granada, sinceramente lo alejaría una barbaridad de su objetivo. Bueno, Otra cosa es que aquí no pase nada, pero desde luego sería un palo grandísimo, ¿no?
Bueno, y que Víctor lleva ya el tiempo suficiente como para que gane fuera. Que en casa está muy bien, que el equipo en casa es fiable, no pierde. Pero vamos a la segunda realidad de la trayectoria de Víctor Sánchez del Amo. Fuera de casa el equipo le falta atrevimiento, arrojo, ir a por los rivales, ir a ganar los partidos, y por esa razón no ha ganado todavía. Y creo que hoy, insisto, ante un equipo en el que va a haber muchos nervios, porque Granada está en una situación delicadísimo, al borde del abismo de la segunda división, es un día para ir a meterle al rival las cabras en el corral desde el primer minuto e ir a por el Granada. Si sale a contemplar al Granada, seguramente acabará perdiendo.
Después, en el tiempo de opinión, le vamos a preguntar también a Fali Pineda acerca de este partido y de de las noticias que llegan desde Pamplona con respecto al caso Saqueo, que me parecen realmente, realmente engorda. Después, en el tiempo de opinión, lo vamos a retomar. Querías que escucháramos un sonido de Pesela para rematar, Andrés.
Sí, ayer le preguntaban, yo decía que Pesela está aumentando su nivel, ¿no? La verdad es que está jugando mejor, aunque yo también lo digo, para estos que sacan pecho con el tema de Pesela y demás, un jugador que costó 3,5 millones, la mitad del pase, que Pesela está jugando mejor cuando tiene la defensa de tres, cuando está acompañado con otros dos centrales, porque con dos centrales nada más el Betis no estaba dando un buen nivel, pero es cierto que el chaval está elevando su nivel. Y ayer hablaba en Fox Sports Argentina, en una entrevista que le hacían, y hablaba de la posibilidad de jugar en la selección. Creo que es interesante, él tiene los pies en el suelo, y si quieres podemos escucharlo, Víctor.
¿Te sentís observado por Bauza como para ir a la selección mayor?
Es difícil. Uno sabe que... No te voy a decir que me siento observado, porque son cosas que le corresponden al técnico de una selección que tiene tantísimos jugadores por todo el mundo. La verdad que uno sabe que estando de este lado y teniendo cierta continuidad y haciéndolo regularmente, en algún momento le puede llegar una chance, pero nada, obviamente que cada uno trabaja porque tiene sueños, y eso es uno de mis grandes sueños a nivel futbolístico, porque yo siento que no hay nada más lindo que eso, pero bueno, después es cuestión...
A mí me da la impresión...
Qué cómodo se vive en el Betis, Andrés.
A mí me da la impresión de que Pesela tiene los pies más en el suelo que mucha gente de la que habla de Pesela. O sea, que Pesela sabe cuál es su nivel, que todavía le queda mucho que recorrer, que ahora está más tapadito, que está creciendo, es verdad, pero este futbolista yo creo que tiene los pies en el suelo, y a mí me parece que para tirar las campanas al vuelo con él... Y para tener hasta que reservarlo de cara al derbi, tiene que dar un nivel todavía mayor en la empresa.
Estoy muy de acuerdo con ese análisis que hace Andrés. Me parece que es un jugador que lleva una trayectoria últimamente buena, no comete los errores que se le veía, que es verdad que le ha venido bien el hecho de que el equipo esté mucho más arropado, no solo con cinco defensas, sino que por delante de él tiene tres centrocampistas.
Claro.
O sea, es que estamos hablando de que el esquema habitual de Víctor Sánchez del Amo es acumular un montón de gente por el centro y que prácticamente seis futbolistas cierren los pasillos del centro, lo que le viene bien indiscutiblemente a Pesela, más allá de que, es verdad, el jugador ha elevado algo a su nivel, pero no le saquen más brillo del que realmente, y esto va dirigido a los dirigentes y a ese entorno nocivo, déjenlo al chaval que trabaje y no vayan a crear en él otro Petros. Es que aquí Petros, Pesela, brillo para estos jugadores que están bien, que aportan al equipo, que son gente interesante, pero ya está, no lo eleven a los altares, no le den la bandera del club.
No deben ser el eje del Betis.
Que la bandera del club hay que dársela al que para y al que mete los goles. O al menos los que yo creo que se lo han ganado. Y a Dani Ceballos, que es el proyecto de futuro, de presente y futuro, y proyecto de cantera además de la casa. Es decir, Adán, Ceballos, Rubén Castro, estos son los tres que, los tres pilares básicos del Betis son estos tres. Y luego otros complementos magníficos que pueden ser Pesela y Petro, pero no le den la bandera del proyecto deportivo, que hacen mucho daño con eso.
Un segundito, que vamos a escuchar al profesor Sampaoli.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizaje homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-521103 y en info@autoescuelasvelasco.com. Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Oliva, ¿escuchamos a Sampaoli?
Vamos a ello, Víctor, porque ha estado muy interesante su comparecencia. Como siempre, con varios temas, el presente más inmediato y los tres partidos que va a afrontar en siete días el Sevilla, que va a priorizar en algunos aspectos y eso va a mediatizar la alineación, por ejemplo, de mañana. Por cierto, insisto, estamos pendientes de que se conozca enseguida la lista de convocados del Sevilla para el encuentro de mañana ante el Eibar, y a partir de ahí, la frescura ahora mismo del equipo para este tramo importante de la temporada, tema Barça, tema de toque de atención a la grada para que mañana esté con el equipo. Podemos escucharlo cuando quieras, Víctor.
Venga de frente, Rafael Carrillo del Borno.
La que la victoria del fin de semana anterior nos genera expectativa para todo lo que viene, y esa sensación nos permite ilusionarnos con cada partido, y esa ilusión también nos lleva a que el grupo esté sabiendo de que le toca una semana muy extenuante, llena de decisiones, así que por ese camino vamos.
La semana pasada le preguntábamos si influían los partidos próximos a la hora de hacer alineación en estos encuentros. ¿Piensa usted ya también el partido del miércoles de Liga de Campeones o ahora mismo no se piensa nada en eso?
La verdad que, si le tengo que ser sincero, se piensa. Yo lo pienso, pero después priorizo. Hoy la sensación que tenemos de cara a las obligaciones que nos genera esta camiseta es pensar en Eibar primero y después pensar que el jugador sepa que hay un paso anterior al partido del miércoles. Entonces, tratando de planificar de mejor forma el tema de lo futbolístico, lo emocional, lo físico, para ver cómo llegamos bien a cada enfrentamiento.
Jorge, por ese aspecto quería un poco ahondar, ¿no? Porque aparte de la Liga de Campeones, también es que la semana que viene es el derbi. Son tres partidos en prácticamente una semana con muchísima importancia, tanto la Liga de Campeones como el derbi. En ese tema, y el hecho también de los jugadores que están apercibidos, también puede hacer que mañana pueda haber cambios, piense también usted en eso, en Champions, pero también en el derbi.
Sí, la competencia nos hace pensar de que desde lo prioritario tiene que ver con tres puntos o seis puntos que vamos a jugar por el torneo, de los cuales los seis son divididos por dos partidos, son tres cada uno, más allá de la importancia local que tiene que ver el enfrentamiento con el Betis. Pero bueno, nosotros tenemos que saber también que tenemos una serie de listas de jugadores que seguramente si son amonestados el sábado no pueden jugar el día sábado, el posterior sábado, que sería el clásico. Y sabemos que hay un partido extremadamente exigente de lo mental y de lo futbolístico, que es el día histórico para nosotros, que es el día de la Liga de Campeones. Así que en eso estamos jugando para ver cómo podemos lograr que también desde todos los aspectos lleguemos de la mejor manera a cada competencia.
En cuanto a nombres propios, ¿cómo llegan Ramí, Escudero para mañana? ¿Y si Montoya ya está, por ejemplo, para que tenga minutos con el equipo?
Bueno, Escudero y Ramí se han recuperado satisfactoriamente. Montoya llegó en una etapa de preparación del fútbol argentino de no competencia, que le está llevando a conocer el medio, conocer a su compañero, conocer el sistema, y seguramente a lo mejor pueda hacerlo algunos minutos, pero está en proceso formativo para la inclusión. Y el resto es como digo, ¿no? Yo creo que va a jugar mucho el aspecto emocional de cómo terminemos cada competencia que enfrentemos de cara a la que viene, y el jugador que esté mejor, seguramente nosotros optaremos por él.
Jorge, por aquí, José Noriega, Cadena COPE. Quería preguntarle por la frescura del equipo, ¿no? Son muchos meses de competición, compitiendo mucho, llega la hora de la verdad, a partir de ahora en Liga de Campeones, en el Campeonato de Liga para seguir ahí en la parte de arriba. ¿En qué momento cree que está de frescura física el equipo? Porque desde da la impresión que hay jugadores como Enzonzi o El Mudo que empiezan a sentir un poco la carga. No sé qué opinión tiene usted al respecto.
Sí, bueno. Sí, esta, ahora empieza la hora, la verdad, como te dice, y la otra era mentira, me estresé demasiado sin sentido. Pero de cara a lo que viene compartiendo con usted, es verdad, hay que ver si los rendimientos individuales relacionados con lo colectivo se mantienen, que van a hacer que esto mejore, se mantenga o se pierda, en definitiva, porque los futbolistas son lo más importante que tiene esto, somos los que van a determinar, indudablemente. Si pasa lo que usted comenta, seguramente vamos a estar en inconvenientes que realmente pueden llegar a pasar por la gran cantidad de partidos, como usted dice. Pero lo emocional, teniendo como punto de partida lo que nos estamos jugando, también ayuda a que esos jugadores que son tan importantes participen de todo lo venidero. Así que, bueno, ojalá que puedan mantener ese nivel y que podamos lograr establecernos con los mejores, y si no, hay muchos jugadores que también están preparados para cuando le toque.
Buenas tardes, Silvia de Antena 3. Dos preguntas con respecto a Champions. ¿Le sorprendió el resultado, la derrota del Barça con el PSG?
Sí, particularmente porque vi al Barcelona con el Alavés, que había conseguido la Copa del Rey el sábado anterior al partido de Champions, y lo vi ganando 6-0 con una amplitud desmedida. Y el partido de Champions realmente me sorprendió porque creo que se marca una diferencia que realmente entre esos dos equipos no existe. Y bueno, pero son partidos de fútbol que se generan en un ámbito de sensaciones emocionales y que generaron la imposibilidad del Barça de mostrar su mejor versión. Indudablemente el rival hizo mucho para que eso suceda.
Y también ha generado que usted aparezca como el primer candidato al banquillo del Barça.
Sí, pero esas especulaciones mediáticas que por ahí también en algún caso son un poco egoístas o por ahí no tienen la claridad de estar evaluando a alguien que consiguió tantas cosas como el técnico, como Luis Enrique. Me parece que en estos momentos creo que yo la banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, me imagino.
¿Le incomoda, le preocupa que quedando 3 meses de campeonato se hable mucho de esa posibilidad suya del Barcelona y que eso pueda llegar al vestuario o incluso al propio público, que esté un poco inquieto con este tema porque prácticamente puede estar 3 meses vinculado su nombre al Barcelona?
Sí, pero yo estoy tranquilo, como de mí no nace, entonces yo no tengo que explicarle nada a nadie. Como yo no tengo nada que ver con lo que se dice, si no tiene que ver con otra gente, no estaría intranquilo si yo lo propusiera o si yo por ahí tendría sensaciones de pensamiento alejado a mi escudo. No pasa así.
Por rematar un poco este asunto, usted tiene contrato, por lo que le conocemos por su trayectoria y lo que lleva aquí, es hombre de afrontar retos difíciles, como por ejemplo llevar al Sevilla a seguir ganando los títulos y tal. ¿En su mente está el cumplir ese contrato a día de hoy?
Sí, en mi mente está seguir trabajando todos los días para lograr consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa, y seguramente, si usted me pregunta una semana posterior a esta pregunta, seguramente a lo mejor la pregunta tiene mayor fuerza, o a lo mejor pierde totalmente fuerza, porque dependerá de un montón de factores que tienen que ver con el día a día. Yo tengo claro que en esta profesión no me genera ninguna expectativa el comentario, sino mi actualidad y mi realidad. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club, y tratar de esforzarme todo el tiempo para mantenerme en un lugar donde hoy estamos muy bien, y ojalá que lo podamos hacer. Después, el día de mañana nunca se sabe.
Hola, ¿qué tal, mister? Nacho Bento, Canal Sur Radio. ¿Hasta qué punto le crea usted satisfacción el hecho de no tener un goleador, un pichichi en la tabla goleadora? Usted lo decía, que cualquier jugador está preparado, reparten todos los goles, están en la zona alta de la tabla, están en Champions, y el que llega marca. Eso me imagino que le será a usted de gran satisfacción, ¿no?
Sí, la verdad que eso me pone feliz, porque siempre hay un jugador que aparece en los momentos que el equipo lo necesita, pero si usted me da a elegir, yo quiero tener un pichichi ahora con 20 goles en la tabla de goleadores. O sea, yo 20 goles o 25 goles a esta altura o 18 generan muchos puntos, y seguramente descansar con los goles y descansar con más puntos sería muy bueno para nosotros. Lo estamos buscando y seguramente lo vamos a encontrar, porque todo lo que yo digo, que todo lo que tiene que ver con lo que uno genere como equipo tiene un final, y el final es el arco. Cuando el arco no se te niega o no tenés la posibilidad de tener gente contundente, todo lo que hiciste en el desarrollo no te sirve.
Cristina Pérez, en directo para Sevilla Fútbol Club Radio. Jorge, ¿qué actitud cree que tendrá mañana la grada sevillista?
Ojalá que modifique la actitud con que tuvo con el Villarreal, porque nosotros no tenemos mucho, nosotros ni el escudo, tenemos responsabilidades por lo que le está sucediendo a la afición. Entonces ojalá que diferencien la situación y que sepan de que nosotros estamos representando al escudo que ellos tanto quieren. Y nosotros necesitamos mucho del clamor popular, del calor popular, más de todo para todo lo que se viene. Dejarnos solos en este momento sería como dejarnos un poquito descubiertos.
Hola, usted como amante del fútbol que es, ¿qué opinión le merece un equipo como el Eibar, un equipo humilde de categorías inferiores que de pronto está en primera división y luchando por entrar en competición europea? ¿Qué opinión le merece este equipo?
Destacarlo mucho porque en las últimas presentaciones el equipo mostró un carácter y una jerarquía que no solamente en su casa, donde es un reducto muy difícil, sino afuera. Se ha hecho muy consciente de los recursos que tiene y lo potencian cada fin de semana. Para nosotros va a ser un partido extremadamente exigente, porque el rival viene muy preparado emocionalmente y sabe lo que quiere, y nosotros tenemos que estar pensando mucho en el partido, porque si no, seguramente nos va a sorprender un equipo que tiene mucho hambre y mucho deseo de buscar esa clasificatoria.
Jorge, de pareja, ¿qué nos puede decir? No jugó la semana pasada, esta semana apenas lo hemos visto entrenar. ¿Cómo está? ¿Para cuánto tiene? ¿Si puede llegar para la Champions, para el Derby? ¿Qué nos puede decir de pareja?
Sí, bueno, está con un problema en un aductor, y estaban haciendo un estudio hoy para corroborar bien el diagnóstico. A través del diagnóstico por ahí vamos a tener claro qué tipo de entrenamiento y a qué tipo de partido puede llegar Nico. Ojalá que esté recuperado lo antes posible, para nosotros es un jugador muy importante, pero desgraciadamente, bueno, apareció una lesión y esperemos que se recupere pronto.
Buenas, Jorge, por aquí, Francisco Rico, Paragual. Quería saber cómo está Ganso, que ha desaparecido en los últimos meses de las alineaciones y del equipo.
Con esta pregunta de Ganso termina la rueda de prensa Oliva de San Pauli. De Ganso no ha dicho nada, simplemente que está en la recámara y sin más, pero creo que hemos escuchado lo más interesante, ¿verdad?
Sí, creo que es lo más interesante de la rueda de prensa de Jorge San Pauli, con esos titulares que comentábamos al principio. Y yendo al presente más inmediato, mañana tiene el Sevilla un partido complicado ante un equipo que está muy en forma, como es el Eibar, y veremos qué futbolista se elige. La lista de convocados se va a conocer en breve. Cuando digo en breve es que me comunican que ya se está subiendo a través de las redes sociales y a través de los medios oficiales del club, para conocerla. Por lo que he podido saber, no se esperan demasiadas sorpresas, sí. O sea que estarán la mayoría de jugadores disponibles. Lo que habrá que ver, y ahí sí que tengo muchas más dudas, es que 11 pone mañana a San Pauli.
Ahora lo hablamos cuando te tengas que ir a Oliva, me sí. avisas porque
perfecto.
Y escuchamos si te parece.
Aguanto al mínimo hasta la lista. Hasta la lista no me cierras la puerta aquí de la Ciudad Deportiva.
Pues estoy pendiente de la lista de convocados.
Pido paso con la lista en cuanto esté.
Pide paso urgente con la lista de convocados. Vamos a ir con Fali Pineda al tiempo de opinión, pero quiero, Andrés, que escuchemos primero al presidente del Sevilla, Pepe Castro, muy rápido.
Sí, esto es muy interesante porque viene más o menos a confirmar lo que dice Sampaoli. Discurso institucional del club. El que no anime se está equivocando. Lo escuchamos.
Los jugadores, cuando se venden porque o hay necesidad de ellos o pagan por ellos un precio que entendemos
no es
que está fuera de mercado y podemos traer otros jugadores.
Este no es el sonido.
No es este el sonido, es un sonido que le manda, que lo tiene que tener por ahí nuestro querido Rafael Carrillo de Albornoz.
Bueno, pues ahora mientras te pones por línea interna en comunicación con él para encontrarlo, no sé si está por ahí Rafael Pineda.
Hola,
Fali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría estar con vosotros.
Hombre, muchas gracias, Fali, por incorporarte al tiempo de opinión. Nada. Era un sonido del presidente Pepe Castro. Si queremos, Oliva, tú me pides paso con la lista de convocados, a ver si podemos escuchar al presidente Pepe Castro, que estuvo realmente interesante en el día de ayer, porque, y arranco por ahí, hubo un toque de atención anoche del presidente Fali, del presidente Pepe Castro, a los aficionados. Estuvo muy bien. El presidente, y hoy también lo ha dado Sampaoli, diciendo que hay mucho en juego, que el Sevilla está viviendo prácticamente en un sueño y que es absolutamente inaceptable que no se vaya al Sánchez Pizjuán a animar.
A mí me parece que en el fondo, lógicamente, llevan razón porque consideran que es bueno que haya un ambiente de la grada, que se inicie el Gol Norte, que anime y que todo el campo se contagie y que contagien al equipo. Pero, por otro lado, y sinceramente pienso que no hay que pedirle ningún favor a estos señores. Es decir, que si quieren animen, y si no, que no animen, y si no, que vayan al campo, y si no... De verdad, es lo que a mí me sale ahora. El escudo y el sentimiento, bueno, el otro día, es verdad, se echan falta ese ambiente que ha tenido Nervión, pero, bueno, que hagan lo que le den la gana. Si no quieren animar, que no animen, y que Narri meta el penalti, que el Sevilla por sus propios medios sea capaz de sacar adelante los partidos, ¿no? No sé, yo creo que pedir favores a la afición, no sé, ¿no? Yo creo que la afición del Sevilla es bastante sabia y sabe lo que tiene que hacer. Es cierto que si sin ese núcleo de animación que existe el Gol Norte, que es importante, no es lo mismo, pero bueno, que tampoco pasa nada, no hay que pedirle como este, no sé, lo veo así. Y me parece que no hay que ponerse, no hay que deber nada, ¿no? A estos aficionados, sobre todo al núcleo violento que conocemos que existe y que se maneja en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no?
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Pepe Castro.
Terminar diciendo algo que ha ocurrido hoy. Ha ocurrido hoy y me sirve de ejemplo para que entendamos qué es el Sevilla. ¿Y qué tenemos que hacer para ayudarle? En el día de hoy hay una persona, que no voy a decir su nombre porque no creo que merezca la pena, porque le podría haber ocurrido a cualquiera, incluso a mí, entra en una radio y termina diciendo al final algo así como que se arregle el tema de los viris, un tema que a todos nos tiene preocupado, y que Pepe Castro marioneta, algo así. A mí eso me da igual. Me da exactamente igual. Es más, he llamado a esa persona, le he dicho que tiene que venir al acto, porque su padre estaba preocupado, porque tiene derecho, después de 25 años de socio ininterrumpido, le he dicho que sería para mí una ofensa que no viniera, y ha venido, y desde luego me siento orgulloso de que haya venido. Pero es verdad que tenemos un problema, y no es pequeño, es grande. Tenemos una zona Viri, que es la que más anima, la que más alienta a los jugadores, y estamos en un problema grave, en un problema de que ellos creen que somos nosotros los que queremos prohibir cosas y nosotros no prohibimos nada. Lo hace un estamento muy superior que nosotros, lo hace antiviolencia, y realmente tenemos que pensar hacia dónde queremos llevar este Sevilla. Vivimos un momento idílico, reitero, idílico. Tenemos una economía saneada. Tenemos dinero guardado en los bancos, algo que no hemos tenido en la vida, para cualquier necesidad. Tenemos un equipo, el tercero. Estamos haciendo sombra a los grandes con presupuesto 5 o 6 veces menor que el que ellos tienen. Estamos asustando a los grandes del fútbol de España y de Europa. Estamos haciendo cosas impensables. Y en este momento idílico que tenemos, ¿nosotros mismos nos vamos a hacer daño? ¿Nosotros mismos? ¿Nosotros vamos a dejar de animar a nuestro equipo? ¿Ese que sentimos todos? No es el momento. Como no es el momento...
A mí me da la sensación de que el presidente Pepe Castro lo ha abordado en el día de ayer y con este mensaje. La opinión de Fali Pineda ha sido muy clara. No sé, Oliva y Ocaña, que tienen, ¿qué opinión manejan?
Perdona, Oliva, sí. Es que no entiendo por la identificación afición Sevilla con Viris. No sé, igual es que vivo en otro mundo y en el campo del Sevilla no se anima si no anima a los Viris. Es que
no es la misma animación, Fali.
No es lo mismo.
No es la misma animación.
El que era otra, la animación, claro. No llevan los Viris.
Otra cosa, pues, que no perdamos de vista, que aquí hay un problema que hay que solucionar y que están las autoridades en ello, la Comisión Antiviolencia, en colaboración con el Sevilla, que es sacar a los violentos del estadio. Dicho lo cual, es importante que la grada anime y que esa zona de la grada, donde se da la mayoría de aficionados que suelen llevar la voz cantante de la animación, que dejen a un lado estas historias.
Claro. Y cuando el Sevilla estuvo en segunda, ¿animaban los Viri también o no animaban?
Pero vamos a ver, si el verdadero problema, Fali, es que yo estoy seguro que en Gol Norte hay 3.000 personas que quieren animar y que no se atreven por culpa de 8, que es el verdadero problema de esto.
Entonces, no
que seguro que hay 8 que lo manejan y por eso el fondo de esta cuestión, como decía Oliva, el único fondo es echar a los 10, 15, 20 violentos que hay allí que manejan a sus anchas a la peña y que tendrán a los demás coartados, porque yo no creo que 3.000 personas, 4 allí, vayan al campo diciendo que qué injusticia que no le dejan meter una bandera.
Escuchando San Paoli hoy, la dirección de la respuesta, y escuchando anoche al presidente, está claro que en el Sevilla ya sabemos que nada se actúa a impulso y que esto está consensuado para que haya este tipo de llamamientos, porque el equipo se está jugando la temporada y claro que hay que la grada tiene que mirar al equipo y arroparlo. Yo creo que es un mensaje muy razonable por parte del presidente y del propio entrenador, de Jorge Sampaoli.
Yo entiendo todo, entiendo sí. lo que ha dicho antes Fali y me parece,
sí. Creo que,
muy normal decir,
que son compatibles todos los comentarios que hemos hecho.
Un club como que el Sevilla no tiene que pedirle nada a nadie, pero me gusta acudir también a la realidad, y la realidad es que cuando en la zona de Gol Norte no se anima,
el
Sánchez Pizjuán es un teatro. Y
cuando animaba los Viris y el Sevilla estuvo en segunda,
pero espérate,
quiere decir que no vaya a ganar el Sevilla, claro, porque no anime,
claro.
Que sí, claro. Bueno, por lo que han dicho,
pero que es algo importante, yo sí lo creo.
No lo sé,
creo que sí,
Sevilla,
o no,
el equipo, si es malo, no gana aunque estén allí 3.000 gritando.
Eso es evidente. Hay otras cosas más importantes.
Hombre, lo que más importante es que Narri marque. Eso es lo más importante.
Vale. Pues con eso yo me quedo más tranquilo, claro. O sea, que animen o no animen, que hagan lo que quieran.
Y ya iriste, compañeros.
Lo ideal, claro, es que haya una sintonía. Pero si esos señores consideran que sus derechos están vulnerados porque lo dejan meter las pancartas y no animen, pues que no animen. ¿Qué tiene que pedir el presidente del Sevilla y San Paolo y el escudo? Bueno, que hagan lo que quieran. Bueno,
compañeros,
paso urgente.
Sí, no, muy rápido, para ir con la actualidad rabiosa y la lista de convocados que se acaba de conocer ahora mismo del Sevilla. Una lista con 18 jugadores, sigue sin estar Ganso. No está tampoco, de momento, Walter Montoya, además de pareja, recordemos, haciéndole pruebas en el aductor para determinar su lesión. Y es una lista en la que están todos los disponibles, los 18 futbolistas para el partido de mañana ante el Eibar.
O sea, se queda fuera Ganso.
Rami y Escudero vuelven.
Pareja y sí. Montoya y vuelve Escudero.
Rami y Escudero, como grandes novedades para el partido de mañana.
Vale, el equipo de mañana, Oliva, muy rápido, telegráficamente, casi es imposible, ¿no?
Imposible. Yo no me atrevería a dar un 11 hoy porque es imposible, teniendo en cuenta que hay 3 partidos en 7 días y sobre todo escuchando a Sampaoli, que ha dicho que evidentemente tiene que pensar en priorizar determinados jugadores en un encuentro o en otro. Es imposible hoy dar un 11.
Gracias, Oliva.
Un abrazo. Sigo escuchando hasta las 2, ¿eh?
Hasta luego.
Las 2.
Adiós, Oliva. te quería preguntar, para ir rematando, Fali, por el asunto, creo que el partido del Betis de esta noche ya lo hemos analizado, por el asunto este del caso Saqueo, que a mí me parece que la gente muchas veces, el aficionado, anda en sus cosas, pero a mí me parece que que un club que sumó 25 puntos, que se fue a segunda división de forma absolutamente lamentable, y que un juez diga, ojo que yo de estos tres señores que jugaban en el Betis no me fío ni un pelo, me parece muy gordo, ¿eh?
Hombre, claro, la verdad es que yo lo único que puedo decir y que se me ocurre analizando esto es que si queda alguien en la entidad, en el Real Betis Balompié, que tuviera responsabilidad en esa temporada 2013-14, pues tiene que salir corriendo del club inmediatamente. Si queda alguien con cargo de responsabilidad, digo que creo que ya no queda mucha gente de aquella temporada nefasta. Y bueno, y es una muestra más, creo yo, de la de verdad incompetencia de los que han llevado al Betis en estos últimos años. Es decir, que una plantilla, si ellos, vamos, que no sé cómo no pudieron enterarse de que una plantilla que llega a 25 puntos y baja de una forma lamentable y sus futbolistas, o sea, además vendían partidos
pero,
para...
Perdona, Fali, fue la temporada de Mel, de Garrido, de Calderón, de Leo Batista o 2,5 millones, o sea, que a ti sí. Te extraña que no se enteraran de la película los que mandaban en el Betis en aquella época, bueno, los que mandaban, los que estaban puestos en el Betis en aquella época, los que mandan son los mismos.
Me quedo sin tiempo, Fali, muchas gracias.
A vosotros,
un abrazo fuerte. Porque hay que recordar que este fin de semana Andrés en Utrera se va a disputar la Copa
COBAP.
El domingo desde las 9 de la mañana es una competición que COBAP organiza entre los más pequeños, niños de 10 y 11 años, en competición de fútbol 7 y de baloncesto. Es una campaña fundamentalmente educativa. Va a haber charlas con los chavales, también con los profesores, con los padres, para combatir, entre otras cosas, la obesidad infantil. Es una actividad deportiva, como digo.
Deporte e información.
Sí, señor, que organiza COBAP. Se va a disputar este fin de semana en Utrera. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para todos los organizadores, para COBAP, y que le deseamos toda la suerte del mundo. El próximo lunes le contaremos cómo ha ido esta competición, que como digo se va a disputar en Utrera el próximo domingo. Nos quedamos sin tiempo, Andrés.
Pues
podemos
nada,
haber hecho hoy tres horas de programa, ¿eh?
Otro día hablamos de Felipe Gutiérrez, ¿eh? Que Felipe Gutiérrez se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica.
Sí,
otro técnico. Fichaje de Torrecilla, ¿eh?
Sí, por decisión técnica. Hoy tiene el partido, un partido del Betis importante en Granada. Volvemos
aquí lo contaremos
durante toda la tarde. Adiós, Andrés.
Un abrazo.
Gracias a Rafael Carrillo Albornoz, gracias a Rafael Pineda, Oliva, gracias a todos. Volvemos con más deporte aquí en la COPE durante toda la tarde. Hasta luego.
Las dos, la una en Canarias.